con la programación.
A continuación,
no se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Los aspirantes a gobernar un país asumen múltiples compromisos, independientemente de sus posturas ideológicas. Los principales compromisos de esos dirigentes políticos siempre serán con sectores empresariales que financian campañas electorales y sostienen candidaturas, pero jamás se deben lacerar los intereses nacionales y menos en área tan sensible como el sistema eléctrico. La historia dominicana de las últimas décadas es la de los apagones, del sufrimiento de la población ante las deficiencias del servicio energético. Y cada gobierno tiene sus justificaciones, desde las chichiguas hasta absurdos disparates. Mantener dirigiendo el sector eléctrico a un empresario con intereses particulares, constituido en juez y parte, es inadmisible y altamente riesgoso en el plano político. El partido de gobierno se podría estar jugando la faja. El electorado dominicano no conoce de lealtades y pasa facturas. Solo es buscar el histórico electoral reciente. Es mi criterio.
Clasificación A, para toda la familia.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este tu espacio de Edith Febles. Soy Ogla Enesia Pérez. Como ustedes saben, hoy es viernes y estamos en este espacio, valga la redundancia, Dios mío, ¿y qué me está pasando? Es que hoy es viernes, creo que ustedes saben que los viernes uno se pone como que en modo de empezar el fin de semana, pero vamos con el pie derecho. Gracias por acompañarnos a través de Teleradio América, los que nos ven en la República Dominicana, sin importar cuál sea la señal de su cable, por sintonizarnos a esta hora del día. Igualmente a los que nos ven a través de Televisión Dominicana, Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana, agradecemos infinitamente el que nos permita llegar hasta sus hogares, hasta esos lugares de trabajo, ese entorno donde nos está viendo a esta hora del día. Igualmente a quienes nos ven a través del canal de YouTube de Edith Febles, una comunidad que cada día va creciendo, a la cual igualmente le invitamos a que se siga suscribiendo, que inviten a otras personas para que busquen este contenido y puedan obviamente acceder a ello a través de las redes sociales de Edith Febles, arroba Instagram, Facebook y Twitter. No Twitter, ex, hace rato que yo no decía Twitter, señores, pero la mente nos traiciona porque de hecho en estos días, esta mañana escuchaba a Amelia recordar y decía los Cassandra, o sea, si hace años le cansaron, lo cambiaron los nombres a los soberanos y nosotros vamos diciendo de vez en cuando, en un momento Cassandra, escuchaba a mi compañera Amelia de Champs decirlo en la mañana, pues miren, sí, Twitter cambió de nombre hace menos de 5 años, entonces se vale decir Twitter. Gracias a quienes nos ven por X en estas plataformas de Edith Febles. A mí también me pueden acompañar, arroba oglabetiza, eso es X e Instagram. Gracias, gracias mil. Hoy tenemos un programa, hay mucha información y tenemos una nueva entrevista también como hicimos en el día de ayer. Por eso va a ser un poquito picadito y vamos a ir como sobre la marcha, pero sí hay temas que son de sumo interés y queremos compartirla con ustedes. Por eso me quiero ir inmediatamente a la pausa y luego de ella entonces hablamos de dos acontecimientos muy importantes aquí en la República Dominicana, el operativo que realizó la DNCD con el Ministerio Público y la DEA en el día de ayer, y también hablamos de un poquito de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dado mucho de qué hablar. Entonces, vamos a tomarnos ese espacito antes de comenzar con nuestra entrevista con una de las investigadoras regionales de Amnistía Internacional que ha abordado el tema del derecho a la salud en la República Dominicana, especialmente en lo relativo a las disposiciones del gobierno dominicano para las restricciones o no restricciones, bueno, ellos no lo llaman restricciones, pero sí son restricciones, que es el protocolo para el acceso a los servicios de salud. Vamos a hacer un cambio e inmediatamente después de ello, entonces nosotros abordamos este tema que es de sumo interés para la República Dominicana, así como para los colectivos y a la gente que está fuera del país y que da seguimiento a estos temas, sobre todo los vinculados a narcotráfico y criminalidad organizada, pues obviamente que también abordaremos este elemento. Hacemos el cambio.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Hola dominicanos y dominicanas. Tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100.
Una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
Y yo.
Pero mami.
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar.
Junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones. Para ser ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
El operativo que llevó a cabo la Dirección Nacional de Control de Drogas con el Ministerio Público de la República Dominicana y la DEA, el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos. Una operación conjunta que ha dado como resultado la detención de 16 personas a las cuales señalan como integrantes de una red de lavado de activos vinculadas al narcotráfico, proveniente del narcotráfico. Este fue un operativo que se realizó desde horas de la madrugada, que nos dimos cuenta ya en la tarde de ayer cuando las autoridades pues compartieron esta información y el video que ustedes están viendo ahí en sus pantallas. Llevó a cabo un ejercicio que involucró más de 350 miembros del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas. Arrestaron a esas 16 personas a las cuales vinculan a esta presunta red de narcotráfico y de lavado de activos que ha operado en la República Dominicana y que tiene vínculos en Boca Chica y el puerto multimodal Caucedo. Recuerden que en estos últimos años hemos estado teniendo varios decomisos por parte de las autoridades relacionadas a este trasiego de drogas. De hecho, uno de los de toneladas de drogas más grandes en la historia de la República Dominicana. Hasta este momento, los datos que nos han dado las autoridades de las personas arrestadas son José Augusto Rodríguez Sánchez, alias El Rubio, Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Félix Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro, Edwin Alberto Mejía. Bueno, en el caso de Francis Alberto Paulino Castro también dicen que es Francis o el compadre. Luego está Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana, Cleidy Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren, alias El Brujo, Mauricio José Castillo y José Alberto López Alcántara. El Ministerio Público señala en esta nota de prensa que compartieron en el día de ayer que estas personas están siendo investigadas por el operativo después de varios meses de investigación y seguimiento a la red de narcotráfico en labores que donde ocuparon alijos de 200 paquetes de cocaína, de acuerdo a lo que dijo el Ministerio Público, y esto fue incautado en el puerto multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre. Entonces, los operativos que llevaron a cabo estaban integrados ya por todas estas personas que ustedes están viendo en sus pantallas y que el Ministerio Público los señala. Uno de los elementos más fundamentales de este apresamiento, de este allanamiento, es que está imputado una persona que era regidor por Boca Chica. Hay una fotografía del regidor por Boca Chica que lo compartimos en la mañana, si la tenemos disponible, ahí ustedes lo están viendo en pantalla, que es una de las personas que el Ministerio Público está señalando. En este caso estamos hablando del señor Francis Alberto Paulino Castro, alias Francis o el compadre. Él figura, y un trabajo que ha publicado mi colega Marisol Aquino, periodista y que cubre la fuente judicial, Marisol, en el periódico Diario Libre, dan cuenta que en el caso del señor Francis, que fue regidor por el municipio de Boca Chica, no solo fue regidor, sino fue el presidente del Consejo de Regidores, es decir, la máxima autoridad en el municipio de Boca Chica en términos del ayuntamiento o la alcaldía, como nosotros lo conocemos. Y este señor, además de este elemento, Marisol encuentra datos que uno no entiende por qué los partidos políticos, él es un regidor, un exregidor del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que tiene o ha tenido varias personas imputadas a lo largo de estos meses, un diputado preso y condenado ya en Estados Unidos por narcotráfico, otros miembros de la organización también vinculada, un exregidor o un empleado que recientemente también vinculada a la alcaldía del Distrito Nacional y que luego también aparecía como empleado del Ministerio de Interior y Policía, que fue solicitado en extradición. Estamos teniendo en estas semanas, y ustedes vieron ayer, luego de la presentación en el Consejo Nacional de la Magistratura, a un imputado que es hijo de un juez y que también está siendo, además de hijo de un juez, era esposo, porque hace poco la diputada dijo que ellos se separaron y que están en proceso de divorcio, pero también esposo o pareja de una legisladora. El Partido Revolucionario Moderno tiene muchas cosas que explicar. ¿Por qué? Porque en campaña, y desde hace varios años, los que hemos estado cubriendo la fuente judicial, escuchábamos algunos servidores judiciales decirnos, y especialmente en el caso del Ministerio Público, cuando nos señalaban, en el PRM tienen aspirantes y personas vinculadas al narcotráfico, y uno decía, ¿por qué no lo revelan? ¿Por qué no lo dicen? Pues ahora estamos viendo efectivamente que lo que nos decían cuando estábamos en la fuente judicial y la gente que trabajaba estos temas referente a que están vinculados gente del narcotráfico y están aspirando a posiciones que son aspirantes y que tienen cargos políticos derivados por la asociación con el Partido Revolucionario Moderno, pues hoy se pone más en evidencia. Entonces, ese diputado, ese ex regidor, y que casi pudo ser alcalde de Boca Chica porque estaba aspirando a la alcaldía, es una persona vinculada al Partido Revolucionario Moderno. Y esto invita una vez más a la reflexión y a los partidos políticos a revisar. Y no es que no lo hacen, lo que pasa es que se hacen de la vista gorda. Porque aquí, como decimos, esto es un patio y todo el mundo se conoce. En los barrios, en los entornos, se sabe quién es que tiene un negocio y el negocio es un negocio serio, es una persona que se dedica y que trabaja fuertemente y lo hace lícitamente. Así como que también se conoce cuando una persona va surgiendo y se levanta y tiene un negocio y uno dice, no se sabe de dónde salió. Eso es bien conocido. Pero los partidos, lamentablemente, son todos. Y en este caso el PRM es el que más se ha evidenciado. los partidos se hacen de la vista gorda con tal de tener una curul, con tal de estar ganando unas elecciones y no poniendo el interés colectivo sobre el interés partidario o particular. Hay que revisar, hay que hacer unos levantamientos de cómo se están haciendo esas depuraciones a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Hace dos días el presidente de esa organización, José Ignacio Paliza, en una comparecencia en el periódico Diario Libre también, él decía, bueno, el PRM lo que no está actuando es con impunidad frente a los casos de narcotráfico. Ellos dicen que no se están haciendo de la vista gorda, sino que son personas que están sometiendo a la justicia y que tienen que responder ante la ley, y es lo que están dando curso. Eso es muy importante. Es importante que le den curso, pero más importante aún es que se prevenga. O sea, que no caiga, que no sea que después de tener el cargo, después de estar en la función pública, resulte, está sometido o solicitado en extradición porque está vinculado al narcotráfico. Y eso es una cuestión de debida diligencia. Son pasos simples lo que tienen que agotar las organizaciones políticas, las bases de los partidos, que son las que, o los comités de bases de los partidos, que son las que hacen esa preselección del candidato o no candidato, porque puedo tal vez decirle, bueno, la dirección política a nivel nacional es difícil que conozca a un regidor o alguien que está aspirando a regidor, pero tiene una dirección de partido en esa dependencia, en esa demarcación. Ahí sí tiene la responsabilidad de conocer y pasar ese filtro. Entonces, el PRM y los demás partidos están obligados a establecer precedentes en estos casos, porque no queda para nada bien parado que tengan un diputado condenado y que admitió narcotráfico en los Estados Unidos, aunque el ejercicio del trabajo vinculado o no trabajo, de las gestiones vinculadas al narcotráfico sean de años mucho, mucho atrás, que no sean, digamos, casos que se descubrieron en el presente, sino que sean expedientes viejos. No importa el tiempo, es que el partido debe depurar y conocer quiénes están siendo vinculadas a estos hechos. Ahora tenemos, en menos de un mes, tenemos dos personas, en menos de tres meses, porque el caso de el otro solicitado en extradición y que laboraba en la alcaldía del Distrito Nacional y que también aparece laborando en el Ministerio de Interior y Policía, hace pocos meses que fue descubierto el caso, fue dado a conocer. Vuelvo y digo, es un buen precedente que no haya impunidad en materia de encubrirlo y que no enfrenten la justicia. Está bien que lo pongan, pero lo más importante es trabajar en la prevención. Y esto deja muy mal parado a las organizaciones políticas que han puesto por principal elemento ganar las elecciones, tener una curul antes de investigar quién es que está aspirando o quién es que está buscando la nominación a X candidatura. Sabemos que lamentablemente República Dominicana papeleta mata a menudo, que es lo que se usa y lo que se dice en el tema de las elecciones, que esto cuesta. Aspiraron incluso a una regiduría, cuesta mucho. Hay un estudio que se realizó referente al gasto y al costo de una candidatura en la República Dominicana, y esto tiene que cambiar. Esto tiene que poner a pensar a los partidos políticos de la necesidad de cambiar estas reglas de juego, de cambiar esos precedentes que están colocando, porque es una vergüenza país. Es una vergüenza país que te digan un diputado de la República Dominicana condenado y admitió ser un narcotraficante. Eso no es simplemente en el caso del señor Gutiérrez, no, es el caso de la República Dominicana y esa organización política. Lo mismo ahora está pasando con este ex regidor de Boca Chica, que ha sido apresado y que ya en las próximas horas el Ministerio Público deberá presentar una solicitud de medida de coerción sobre él. En el caso del señor Francis, y aquí lo hace Marisol en su nota de Diario Libre en el día de hoy, ella simplemente buscó en las redes, en el internet, ¿y qué encontró ella? Bueno, que en el año 2012 a él lo habían apresado con 6 kilos de cocaína, y en el año 2010 también lo habían encontrado contrabandeando armas, bebidas y vehículos. Y Marisol no es una investigadora del Ministerio Público. Marisol no se ha tomado siquiera, eso no le costó a ella 5 días evidenciar o encontrar ese dato. ¿Qué costaba a los partidos políticos hacer ese levantamiento para saber que esa persona que está aspirando, que fue regidor y que fue director de la Junta del Consejo de Regidores y que estaba aspirando a ser alcalde de Boca Chica, era una persona que ya previamente lo habían detenido vinculado a narcotráfico o a microtráfico, si estamos hablando, dijéramos que son 6 kilos de cocaína, pero también a tráfico de armas y de bebida, que eso es lo que dice el expediente, y que eso básicamente ella lo consiguió en la web, que no tuvo que hacer muchas cosas. O sea, tráfico de armas, bebidas y de vehículos. O sea, ¿por qué los partidos no hacen esa depuración? Yo creo que eso es algo importantísimo y que están llamados a poner sobre la mesa, a sentarse, a analizar, porque esto es una vergüenza. Y además esto debe mover a la indignación social de exigir a las organizaciones políticas mejores controles para que no sigamos teniendo y que todo el mundo dice, o Vox Populi habla, que en el Congreso tenemos varias personas vinculadas al narcotráfico, que en las alcaldías tenemos personas vinculadas al narcotráfico y el lavado de activos, y que aquí y que allá y que, o sea, la gente lo habla. ¿Qué le cuesta a un partido político hacer una debida diligencia en temas tan delicados como ese? Estamos hablando que en República Dominicana, de finales del año pasado a este, se han encontrado cargamentos de droga, los más grandes de la historia. Estamos hablando de 9.8 toneladas de cocaína en el puerto multimodal Caucedo, que varias de estas personas que están detenidas también están vinculadas al puerto multimodal Caucedo, que en Caucedo y en otros puertos se conoce que se ha tenido muchas situaciones respecto a eso. Como en el tiempo, el tema de los controles también. O sea que esto pone en evidencia la necesidad de fortalecer, y hay que saludar, hay que aplaudir el trabajo que están haciendo las autoridades en ese contexto, de que se está trabajando de cara a frenar los temas del narcotráfico. Y de hecho el presidente Luis Abinader está en Estados Unidos y para mañana en la mañana tiene previsto una reunión, y eso él lo dijo en la semanal con la prensa el pasado lunes, una reunión con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La semana pasada ustedes vieron que estaban en una delegación de la DEA de alto nivel, y les decía, eso no parece algo que sea casual, y que la DEA haya venido supuestamente a felicitar a Luis Abinader por el trabajo que están haciendo. No, no, no. Esto, un funcionario no se desplaza, un funcionario de alto nivel, para encontrarse con otro funcionario de alto nivel solamente para decir que lo está saludando. Hay una estrategia y hay un plan que la DEA junto con la República Dominicana están llevando a cabo, y eso es esto es importante destacarlo, es saludable, pero también hay otros elementos que ellos deben tomar en cuenta, pero definitivamente hay una alianza. El Ministerio Público anunció la semana pasada también la creación de una procuraduría especializada en contra del narcotráfico, que eso es otra dependencia que va a estar dedicada exclusivamente a eso, porque hay una procuraduría especializada contra el lavado de activos vinculado al narcotráfico y el terrorismo. Ahora tenemos una procuraduría especializada en narcotráfico. Esto indica que las autoridades efectivamente están fortaleciendo, están buscando las vías para mejorar la lucha contra el narcotráfico, que cada día se especializa más, cada día tiene más aliados, hay muchos recursos, los estados van bastante forzados, nuestros países son puentes, República Dominicana no es productor de cocaína, no es productor de ninguna sustancia controlada en ese sentido, pero sí es un puente para Estados Unidos y Europa, que son estos países donde hay grandes consumidores también de cocaína. ¿Qué va a pasar con esos lugares? La gente que está recibiendo esa droga, la gente que está recibiendo o que envía el dinero, que a través también de nuestros países funge ese puente para el lavado de activos y el tráfico de las armas. Todo eso obviamente se debe igual presentar y esclarecer ante las autoridades y la ciudadanía, pero es bastante saludable o es bastante reconocible que estén trabajando en ese sentido, y ojalá que se puedan seguir fortaleciendo y viendo los resultados de este operativo. 16 personas detenidas, entre ellas lo más destacado, un ex regidor y ex presidente de la sala capitular de Boca Chica, y los demás también vinculados al puerto multimodal Caucedo, que está en Boca Chica, que uno siempre se pregunta cómo operan estas redes. Recuerden cuando la de las 9 toneladas también teníamos esta red en Boca Chica y que la gente se fueron y fueron almacenando la droga, o sea, que son redes bastante sofisticadas, y es el detalle que nosotros más adelante podremos tener y compartir con ustedes, porque son muchos datos lo que las autoridades han compartido y han enviado. Este operativo que ustedes vieron, podemos repetir un poquito de estas imágenes del señor director, que fueron en la madrugada en Boca Chica, en diferentes lugares, participaron fiscales, policías, diferentes agentes de o diferentes organismos de seguridad del Estado en ese contexto de esa colaboración junto con la DEA, en ese contexto donde fueron apresadas estas 16 personas que el Ministerio Público, pues obviamente en las próximas horas deberá pedir medida de coerción. Y esto está ligado de manera específica a un cargamento de unos 200 paquetes de cocaína que fueron decomisados en el puerto multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre. 36 allanamientos, 40 fiscales, 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, que es Boca Chica, y él en San Pedro de Macorís. Es el dato que tenemos hasta este momento. Nos vamos a la pausa, señor director, y al regreso entonces vamos a tener más contenido en este espacio.
Autofeya Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autofeyapopular.com. Hasta el 7 de diciembre te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Hola dominicanos y dominicanas, tenemos el honor de presentar
Ciudadanos al 100,
una iniciativa en la que junto al Ministerio de Educación
y yo.
¿Y yo?
¿Y yo?
¡Pero mami!
Ay, perdón, disculpa.
Ok, seguimos.
Y todos los jóvenes en edad escolar,
junto a esta escuela ciudadana, les enseñaremos todo lo que hemos aprendido con la reincorporación de moral, cívica y ética ciudadana.
Porque aprendiendo de valores de convivencia, todos queremos pasar con las mejores calificaciones. Para ser Ciudadanos al 100.
Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Mami, en reuniones familiares no usamos los celulares.
En los momentos más importantes y en los más vulnerables, ahí estamos nosotros, como un guardián, siempre atentos para asistirte cuando más lo necesites. Para eso estamos. En la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, nos ocupamos de que tú y los tuyos reciban el cuidado en salud que se merecen y darte tranquilidad ante una contingencia laboral, regulando, supervisando y velando por la sostenibilidad financiera y social en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Día a día, protegemos tus derechos, trabajamos por tu salud y nos importa tu bienestar. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, para ti.
Gracias por seguir con nosotros y estar en este espacio. Ahora vamos a entrar a hablar de un tema que es de suma importancia en nuestro país y también a nivel internacional, porque estamos hablando de materia vinculada al tema de la salud, a los derechos humanos, que de hecho son de los temas que en este espacio siempre abordamos. Amnistía Internacional, que es una organización internacional que a lo largo de los años ha hecho reportes y trabaja en diferentes partes del mundo haciendo levantamientos sobre derechos humanos, sobre temas vinculados precisamente a la población, ha hecho una investigación, ellos lo hacen constantemente. Ahora ha publicado un reciente informe de en la República Dominicana referente al trato a los migrantes haitianos en el tema de los servicios de salud, partiendo de esta medida que el presidente Luis Abinader anunció desde el año pasado. Para conversar en esta hora del día vamos a tener a Valentina Ballesta, Ballesta, perdón, Valentina Ballesta, que es la directora regional adjunta para la región de las Américas de Amnistía Internacional, a quien damos la bienvenida en este espacio.
Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia también.
Gracias, Valentina. Bueno, háblanos, ya tenemos este informe de Amnistía que presenta, que dice de manera textual, digamos resumiendo todo el contexto, que los datos o lo que el Estado Dominicano ha planteado con relación a la saturación hospitalaria vinculada a la población migrante haitiana no es necesariamente lo que ellos han dicho.
Sí, así es. En nuestra más reciente investigación, Salud sin Estigmas, hacemos un análisis de los datos oficiales publicados por el propio gobierno dominicano y lo que pudimos constatar es que esta narrativa en torno a la saturación hospitalaria pues no va de la mano con una realidad sobre el uso de las personas haitianas, el uso que hacen las personas haitianas de los servicios de salud. Esto quiere decir que el protocolo entonces no tiene una justificación en la realidad y esa saturación hospitalaria que las personas dominicanas sufren día a día pues tiene que ver más con un problema de inversión pública, con falta de acceso, digamos, a camas, a enfermeras, a la infraestructura que acompaña a los servicios de salud. Insisto, nuestros datos, que son los datos del Estado dominicano, no respaldan el protocolo de salud y por lo tanto pues nuestro llamado es a primero que se deje sin efecto este protocolo por sus efectos discriminatorios, pero también a que se garantice el acceso a la salud a todas las personas en República Dominicana.
Ustedes dicen que los datos que encuentran son los del propio Estado Dominicano. ¿De dónde, de las instituciones del Estado Dominicano, Amnistía Internacional ha sacado los datos? ¿Y qué de manera concreta evidencian los datos? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el nivel de acceso de la población migrante haitiana en la República Dominicana? ¿Y por qué ustedes pueden o aseguran que en este documento que la saturación no está vinculada a la cantidad de servicio dada a esa población?
Los datos que utilizamos provienen directamente del Servicio Nacional de Salud. Okay. Tomamos los datos desde el primer trimestre de 2023 hasta finales de, bueno, los datos más recientes que teníamos, que era primer trimestre de 2025, y con eso tuvimos una, digamos, lo que salió muy evidentemente del análisis de esos datos, es que apenas el 7.9% de los servicios de emergencia son prestados a personas haitianas. Y solo el 14.8% son prestadas a personas haitianas en casos de hospitalización. Entonces, realmente, estos datos pues no parecen corresponderse con una gran presión que pudiéramos decir que se ejerce por parte de estas personas que utilizan el sistema de salud. Por ejemplo, un dato que sabemos que para los dominicanos y las dominicanas ha sido sumamente importante y que está en la opinión pública es el tema de los partos. No encontramos tampoco un aumento exacerbado de los partos de personas haitianas. Lo que sí encontramos, y es muy curioso, es que en realidad, en general, han disminuido los partos de mujeres dominicanas. Eso probablemente tiene otros factores que lo acompañan, pero entre el 36 y el 37% en los últimos trimestres han sido los partos de personas dominicanas. Entonces, realmente tampoco hay esa... no se corresponde con esa narrativa de que son miles y miles y millones de partos de mujeres haitianas lo que saturan los servicios de salud.
El Estado Dominicano ha expresado y ha explicado que hay una ocupación de camas en el caso de las mujeres que dan a luz, las llamadas parturientas, las mujeres de posparto, que ha llegado a ocupar el 40, entre el 35, 36 y el 40% de los hospitales. Pero usted me está diciendo que el número no necesariamente es así.
Nunca, en nuestros datos, en los datos, insisto, yo digo nuestros datos cuando en realidad son los datos dominicanos, pero en el análisis que nosotros hicimos, en los últimos 2 años no ha aumentado. Solamente un trimestre aumenta el 38%, pero no llega nunca al 40%.
Pero ese 38% es en monto global, ¿cómo está dividido? Porque de acuerdo a lo que veía en una parte de informe es que ustedes hacían referencia de que la cifra de la forma en que se está leyendo no necesariamente es como se evidencia en la realidad.
Bueno, en general, digamos, hay una gran descontextualización de los datos. porque además se usan los datos, por ejemplo, de los sectores más fronterizos, que por supuesto, pues por lógica geográfica, pues van a tener una mayor incidencia de casos de personas haitianas. Entonces, de nuevo, en general, en todo el país, solamente el 7.9% de los casos de emergencia son personas haitianas y el 14.8% en hospitalizaciones. Y pues sí, en los partos a nivel global, pues estamos hablando de entre el 35 y el 38%. Uh-huh. Pero ahí quizás habla lo que se ha manipulado un poco, es decir, que son muchas más personas haitianas que dominicanas. Y no, es que se ha relativizado, porque menos personas dominicanas o menos mujeres dominicanas han estado en labor de parto, uh-huh. probablemente, como te digo, por otras razones sociológicas que Amnistía Internacional no entró a identificar, pero no se trata de que haya un aumento de personas o mujeres haitianas, sino que hay una disminución de personas dominicanas dando a luz.
O sea que si el año pasado, para un poco la gente poder entender, si el año pasado dieron a luz 150 mujeres dominicanas y dieron a luz 100 mujeres haitianas, en este año se podría decir que dieron a luz 100 mujeres haitianas y 100 mujeres dominicanas. Es como un poco lo...
Exactamente. Entonces, el porcentaje aumenta. Ajá. Pero no porque hayan aumentado las personas haitianas, sino porque en la proporción hay una diferencia.
Okay. Y en este contexto, lo que ustedes han podido identificar del acceso a los servicios de salud, después del protocolo que creó el Estado Dominicano, ¿los haitianos han dejado de buscar el servicio en los centros hospitalarios? ¿Han dejado de accesar a la salud o qué ha pasado?
Es sumamente importante esa pregunta y los datos, como te digo, los teníamos disponibles solo hasta abril. Entonces, en realidad, no tenemos un análisis de los datos posteriores. Uh-huh. Lo que sí tenemos, nuestra investigación igual llevó a cabo pues entrevistas a personas expertas, entrevistas incluso a personas haitianas, y lo que sí nos han contado Amnistía Internacional es que existe un temor generalizado de utilizar los servicios de salud. Entonces, efectivamente, pues esto se va a terminar convirtiendo en un problema de salud pública. Porque si las personas que están enfermas, que viven en República Dominicana, sean de donde sean, no están acudiendo a los servicios de salud, pues probablemente tendremos un aumento de contagios, un aumento de situaciones de salud que afectan a toda la comunidad, a toda la población dominicana.
Ahora que habla del tema de los contagios, hay unos aspectos que al principio cuando se tomó la medida en el caso de las mujeres de una vez de posparto llevarlas a migración para ser deportadas, estuvo una preocupación por el tema de la vacunación de los niños. Pero también existen elementos vinculados al tema del puerperio, de la madre, ese periodo de los 42 días, pero también estamos hablando de que podríamos tener casos de personas con tuberculosis, personas VIH positiva, personas con otras condiciones de salud que ameritan un tratamiento previo. No sé si ustedes han podido indagar qué ha pasado a la luz de esta medida del Estado Dominicano.
Esa es efectivamente parte de nuestras advertencias, ¿no? Tenemos a la población VIH positiva, tenemos a la población con otras enfermedades de altos contagios que ahora tienen temor de acudir al sistema de salud porque inmediatamente serían deportadas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, estas personas se van a esconder, van a empezar a automedicarse o van a... Y entonces, pues estamos generando un foco, digamos, de posibilidad de que se propaguen enfermedades que probablemente antes habrían estado controladas. Un ejemplo muy, muy claro que tenemos. Cuando el COVID, ¿verdad?, se invitaba a todas las personas a vacunarse, no importaba la nacionalidad, porque lo que sabes es que así controlas el contagio. Uh-huh. Y ahora, pues al poner una persecución en contra de estas personas, pues lo que está generando es miedo y que no cuiden su salud y por lo tanto se vuelva un tema de salud pública y contagien a otras personas. Y lo que hablabas, Olga, del puerperio, pues sí, el pensar en que mujeres haitianas recién dadas a luz, recién habiendo parido, que efectivamente es un momento de suprema vulnerabilidad para ella y para el bebé, realmente que sean llevadas inmediatamente a frontera, que sean llevadas en estas condiciones, además, pues es de suma preocupación y expone la falta de cumplimiento de República Dominicana con sus obligaciones internacionales.
El gobierno dominicano, a la luz de los diferentes informes que da Amnistía Internacional y los reportes que ustedes realizan, ha cuestionado también el trabajo que ustedes como organización realizan en este país y les ha invitado de que, ¿por qué no se fijan en Haití? ¿Por qué estar colocando el foco en la República Dominicana y estar haciendo esos informes que creo que en lo que va de año ya se han publicado 3 o 2 informes con este referente a la situación y el plan que el gobierno ha creado para el protocolo de salud?
Nosotros tenemos un trabajo constante en la región, por supuesto en República Dominicana, pero también en Haití. Y es buenísimo que me lo menciones porque da paso además a transmitirle también a tu audiencia que nuestra preocupación es por la situación de violencia en Haití. Nos ha llevado a hacer un trabajo extenuante, a hacer llamados de la comunidad internacional y ahí también reconocer, por supuesto, el rol de la República Dominicana en hacer y en acompañar estos llamados a una respuesta en corresponsabilidad internacional para que las personas haitianas vuelvan a tener un país en paz en el que puedan vivir. Mientras tanto, por supuesto que nuestro foco pues no es solamente uno u otro. Lo que abrimos es una oportunidad, hacemos recomendaciones específicas para que todos los países, Haití, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, todos puedan cumplir, mejor dicho, todos cumplan con sus obligaciones de derechos humanos y precisamente que las personas puedan vivir dignamente en cada uno de estos lugares.
¿Cuál es el llamado o el nivel de acompañamiento? Amnistía Internacional se ha acercado, además de hacer estos informes, se ha acercado al Estado Dominicano, al gobierno dominicano, para abordar estos temas de la preocupación que ustedes han planteado.
Hemos tenido, por supuesto, acercamientos, hemos tenido reuniones con migraciones, hemos tenido reuniones en los últimos 2 años, hemos tenido reuniones con múltiples autoridades, sin embargo, parece que todavía pues nuestro llamado principal respecto al protocolo y en general, primero respecto al protocolo, es que se deje sin efecto, porque este protocolo se ha convertido en un protocolo de exclusión y expulsión y no protege ni a los dominicanos y es discriminatorio contra las personas haitianas. Pero además, en general, hemos hecho un llamamiento que las autoridades dominicanas traten el tema migratorio desde la perspectiva de que hay personas huyendo de una situación donde sus vidas están en peligro. Esto no quiere decir que eliminen los controles migratorios para nada, pero debería poder haber un sistema que garantice la protección de las personas, porque al fin y al cabo, pues son los derechos, es un derecho y es un derecho recogido por el derecho internacional que puedan ser protegidas en otros países. Y entonces ese es nuestro llamado principal y que se desarticulen las narrativas discriminatorias porque al fin y al cabo esto no colabora y no resuelve el problema que tienen las personas dominicanas, que en este caso, por ejemplo, es acceder a un servicio de salud digno y eso pues se le achaca a las personas haitianas usuarias y al final es un problema de falta de abandono, mejor dicho, del sistema de salud.
¿Por qué dices que es una situación que afecta o puede afectar a los dominicanos? El protocolo está diseñado para, según lo que ha dicho el gobierno, garantizar el acceso a los servicios de salud de los dominicanos porque la alta demanda que han tenido los haitianos en el sistema genera una presión. ¿Por qué ustedes consideran que eso también estaría afectando a los dominicanos?
Bueno, en primer lugar, porque la forma de aplicación del protocolo pues probablemente tenga sesgos racistas y también significa que las personas de descendencia haitiana pues también van a estar afectadas probablemente con su capacidad de acceder a los servicios de salud. Pero también, en segundo lugar, lo que hablábamos hace un momento, el tema de salud pública. ¿Cómo queda la salud pública si las personas, una población entera, pues decide no ir por miedo o por temor a ser deportadas o por tener que justificar su presencia en el país? Para poder acceder a medicina preventiva o medicina de control de enfermedades contagiosas. Y en tercer lugar, porque es una mentira, obvio, porque básicamente lo que está diciendo República Dominicana es que con este protocolo ahora las personas dominicanas van a poder ir a los hospitales y van a tener un tratamiento de calidad. Y eso no es así porque República Dominicana es casi el último país en términos de cuánto invierte en salud, solo 2.7% del Producto Interno Bruto, mientras la Organización Mundial de la Salud dice que al menos debe invertirse 6%. Entonces, es mentira que el protocolo va a solucionar el problema de acceso a la salud de las personas dominicanas. Esa es nuestra, ese es lo que nosotros encontramos y lo que le queremos hacer llegar a toda la población en el país.
Bueno, te agradecemos, Valentina, por esta entrevista y que nos haya explicado un poco los hallazgos de este informe de Amnistía Internacional, que esperemos y veamos lo que diga el Estado Dominicano, porque ustedes han planteado que estos datos son basados en los que el propio Estado ha compartido en referencia al acceso y los servicios de salud. Muchísimas gracias y, bueno, seguimos en contacto.
Gracias a ti. Un saludo.
Bye, bye. Bueno, a ustedes, amables televidentes, vamos a hacer un cambio porque tenemos que seguir con este su espacio y al regreso entonces tenemos más.
Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy.
Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro.
Déjalo ahí, que otro lo recoja.
Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude.
Claro, Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar.
¿Tú me estás de la habitación 223?
Para comerte mejor, dijo el lobo.
¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo.
No se preocupe, lo va a recoger.
Pero creo que las cosas van mejorando.
Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
Mientras el mundo avanza y evoluciona, tus sueños también. Por 63 años hemos estado presentes, dando el sí que te impulsa a lograr tus metas. Hoy decimos sí a la evolución de nuestra identidad corporativa que reafirma nuestro compromiso contigo. Cuando tu sí se une con nuestro sí, juntos lo hacemos realidad. Asociación Cibao.
Gracias por estar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando con Valentina Ballester, que es la directora regional adjunta para la región de las Américas de Amnistía Internacional, respecto a este informe que ellos han publicado a inicios de esta semana y que son los resultados de un levantamiento de información que desde hace mucho tiempo algunas organizaciones igual han, han manifestado, decían que los datos que el Estado Dominicano presentaba no se correspondería con la saturación hospitalaria, porque no solo está el tema de la atención a los migrantes en salud, sino que también que está la falta de servicios y de inversión pública en los servicios de salud en la República Dominicana, lo cual hace que no solamente haya una carencia de servicios para lo relacionado a los migrantes, sino que sobre todo hay una carencia de servicios para los ciudadanos dominicanos, y que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Recuerdo, alguien me hacía la reflexión hace unos días cuando estábamos buscando en un centro de salud atención para unas personas dominicanas que estaban y que tenían unas situaciones de salud, y a todos los centros de salud que fueron les decían: no hay cama, no hay espacio, está ocupado. De hecho, fuimos a un centro que es de esto de cogestión, que funciona con servicios privados, porque la persona tiene el sistema privado de seguro, y fue a un hospital, y en esa área de estos hospitales que operan con los seguros de salud privado, que son estos de cogestión, la persona tuvo que durar más de 24 horas hasta poder pasar a tener una atención. En la emergencia se pasó más de 12 horas esperando que en emergencia se abriera un espacio y pudiera entrar. Y luego, cuando ya estaba en emergencias, para encontrar una cama. Y me decía alguien: pero ¿por qué se supone que no hay cama en los hospitales si se supone que el protocolo de salud y que se han disminuido la asistencia de haitianos a los centros de salud de la República Dominicana? Eso obviamente hace que se repiense o que se reflexione sobre este elemento de que si el sistema de salud está colapsado por la atención a los extranjeros, o si el sistema de salud dominicano está colapsado por una falta de inversión, perdón, por parte del propio Estado dominicano. Eso es un tema que da para mucho. Y en este espacio pues ya no tenemos más tiempo, porque en televisión el tiempo es limitado. Gracias por acompañarnos y les invitamos a que en una próxima entrega nos encontremos en este espacio de Edith Febles.
Teleradio América, Televisión Mundial.
Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía, Lisandra Geraldo.